las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Titulares.
ANFA elimina a Deportes Teno de la Copa de Campeones tras incidentes y advierte a otro club de la zona, los Cachorros de Sagrada Familia, por haber ingresado un arma blanca a uno de sus partidos. Sujeto que mató a su pareja con golpes de martillo en Talca quedó en prisión preventiva y arriesga una pena de presidio perpetuo. En riesgo vital se mantiene conductor de vehículo que chocó contra vivienda en sector Los Guaicos de Romeral luego de colisionar con un minibús. Buscan a responsables de incendio que consumió por completo una casa en el sector Aquelarre de Bichuquén. Funcionarios de la Salud Municipal de Molina celebraron haber atendido por primera vez en la historia un parto en el Cefán de Lontué. Nachito evoluciona positivamente a un mes de la aplicación del medicamento más caro del mundo. Y en materia internacional, al menos 20 desaparecidos tras colapso del puente en Baltimore, luego que colisionara o chocara un buque carguero con la estructura.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio.
Son las 8 con 2 minutos.
Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este recuento, en esta continuidad de informaciones. Hemos iniciado, como es habitual, a las 7 de la mañana, dándole las gracias y la bienvenida a quienes están incorporando con nosotros. Más 569-95-97-94-92, el teléfono de nuestra emisora, para que usted se contacte con nosotros también y nos pueda ir comentando lo que está sucediendo en las diferentes rutas, en las calles. Hay el colapso habitual a esta hora de las principales informaciones, ¿no? Es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Así es que eso, hay precaución por una colisión por alcance que se está formando taco y es a la entrada de Lontué, de sur a norte. Eso es lo que nos están comentando algunos auditores y también lo que comentan en las redes sociales, ¿no? Eso es parte de lo que usted también puede comentar. @BLN Radio. Precaución. Gracias, Francisca. Arangue dice, precaución en la ruta 5 Sur, choque por alcance, se está formando taco y es a la entrada de Lontué de sur a norte.
Internacional.
Queremos partir este bloque de informaciones contándoles de esta viralización de imágenes impactantes de lo que ha ocurrido en Baltimore. Un buque carguero chocó con el puente de Baltimore en Estados Unidos y lo hizo literalmente colapsar. Una sección del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, se desplomó luego del impacto de una embarcación de gran tamaño en la madrugada del martes y varios autos cayeron al agua. Las autoridades están tratando de rescatar al menos a 7 personas, pero se habla ya de que hay mínimo 20 desaparecidos. Este barco de grandes dimensiones se estrelló contra el puente alrededor de la 1:30 de la madrugada. Se incendió antes de hundirse, además de provocar que varios vehículos cayeran al río Patapsco, según mostró un video publicado en las redes sociales. Todos los carriles en ambas direcciones están cerrados por un incidente en el puente Key de la I-695. El tráfico está siendo desviado, explicó la Autoridad de Transporte de Maryland. El alcalde Brandon Scott y el ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski, publicaron en redes sociales que los equipos de emergencia están en la zona y que hay una operación de rescate en marcha. Los equipos de emergencia están buscando al menos a 7 personas que estarán en el agua, pero se habla ya de 20 desaparecidos. Así por lo menos lo indicó Kevin Cutgrave, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore, a la Asociación de la Prensa, de Association Press. El jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo que las autoridades rescataron solo a 2 personas del agua. Una se encuentra ilesa y la otra fue trasladada a un hospital en estado grave. En este momento estamos todavía en una postura activa de búsqueda y rescate. Wallace agregó que la tripulación permanece a bordo del barco, se está comunicando con la Guardia Costera de los Estados Unidos y añadió que los servicios de emergencia están investigando los informes de que había trabajadores en el puente en el momento de este incidente. Las imágenes son realmente impactantes. Las agencias de emergencia recibieron llamados de aviso que reportaban que esta embarcación que salía de Baltimore había golpeado uno de los pilares de la infraestructura, provocando el derrumbe en cadena. En ese momento, sobre el puente había varios vehículos, incluyendo uno del tamaño de un camión de remolques. Es parte de esta información, información internacional que ya está siendo viralizada en los medios más importantes del mundo. Horrorizados en Baltimore con lo ocurrido, nuestros pensamientos están con todos los afectados, lo dijo el portavoz del barco que fue flete de la empresa Maersk y que transportaba carga de sus clientes, dijo la empresa naviera danesa a CNN Internacional.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio.
Y de informaciones internacionales, volvemos a nuestra zona. La tarde del lunes, la Asociación Nacional de Fútbol, en su sede región del Maule, estamos hablando del fútbol amateur, ANFA, decidió suspender a Deportes Teno luego de los incidentes que ocurrieron el sábado en el Estadio Municipal de la Comuna. Recordemos, tal como se lo comentamos oportunamente, el encuentro se produjo una hora después del partido entre Teno y Constitución Fútbol Club. Miembros del equipo se enfrentaron con parte del público asistente, que dejó un saldo de 6 jugadores agredidos, además de un dirigente de nombre José Torres Fernández, con un coágulo cerebral que lo mantiene internado en el Hospital Regional de Talca. Esta fue la primera información que se conoció. Si bien aún no hay claridad sobre el hecho, ambos equipos publicaron comunicados de prensa dando a conocer su versión de los hechos. Desde el Club de Constitución sostienen que la pelea se produjo luego de que dos hinchas en estado de ebriedad intimidaron a un grupo de jugadores de Constitución que se encontraban fuera del camarín. La intención, eso es lo que denuncia el Club Constitución, era robarles, quitarles sus pertenencias. En este contexto, la barra de Deportes Teno comenzó a agredir a los jugadores, dice el comunicado de Constitución Fútbol Club, agregando que 6 de ellos quedaron con lesiones de diversa consideración y su jefe de delegación, José Torres Fernández, inconsciente en el piso. Por su parte, desde el cuadro tenino, afirman una versión distinta. Una vez terminado el compromiso, jugadores visitantes comenzaron a increpar al público que se encontraba en las cercanías, enroscándose en amenazas y golpes contra civiles que no pertenecen a la institución. Además, aseguraron que no había ninguna prueba fehaciente que integrantes del Club Teno estuvieran involucrados, responsabilizando, eso es lo que dice el Club Teno, solo a los asistentes al encuentro deportivo, que además fue en un recinto de libre acceso.
Han salido muchas publicaciones donde se dice que nos han tratado de manchar el nombre del Club de Deportes Teno y donde dicen que hay 6 heridos, aparte de la persona que ya nombramos antes, el dirigente. Eso es falso, eso es, la única persona lamentablemente lesionada y agredida fue el dirigente del club visitante. Entonces estamos haciendo todas estas aclaraciones porque se ve perjudicada nuestra clasificación a la siguiente fase del campeonato regional y por sobre todo el nombre del Club de Deportes Teno, que está apareciendo en todas las plataformas y muchas personas están haciendo comentarios que no son debidos.
Bueno, debido a esta situación, el caso escaló hasta la Asociación Nacional de Fútbol Amateur en la región del Maule, en la sede Maule, y finalmente se debió suspender, o esa fue la determinación, suspender a Deportes Teno del torneo que se estaba jugando. ¿Y cuál es el torneo? La Copa de Campeones, ANFA. El lugar que ocupaba el equipo de Teno, la ANFA regional, se lo entregó al club Galpones de Río Claro, que había sido eliminado del certamen, y a Juventud Guadalupe. Ahora, Deportes Teno tiene un plazo de 10 días para apelar a la sentencia, instancia en la cual el torneo quedará suspendido. En la misma sesión del lunes, el presidente de la ANFA Maule, Iván Muñoz, advirtió también a otro club de la provincia, a los Cachorros de Sagrada Familia, que tenían que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se detectó que hubo ingreso de un arma blanca en uno de los partidos. A ver, aquí hay varias cosas, lo hemos estado comentando rápidamente y en detalle también en el bloque deportivo. Primero, desde Seguridad Pública Municipal de Teno y desde la Delegación Presidencial Provincial señalaron que efectivamente no se solicitó presencia de carabineros en el recinto deportivo por parte de los organizadores. Eso es lo primero. Y lo segundo es que muchos auditores nos dicen, oye, pero ¿y qué pasa con la ley de violencia en los estadios? La ley de violencia en los estadios no aplica para los recintos amateur, solo para el fútbol profesional, ni siquiera para otros deportes. Solo para el fútbol profesional aplica la ley de violencia en los estadios. Entonces, consultamos, obviamente, a la encargada de violencia de Estadio Seguro en la provincia y, evidentemente, no puede referirse al tema porque es un tema que no es de su competencia. No está dentro de sus atribuciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El llamado a los parlamentarios. Así de simple. Y hemos puesto el ejemplo. No es posible que, por ejemplo, lo que ocurrió en Calama hace algún tiempo atrás, para usted que se está recién integrando a la sintonía, lo recordábamos hoy en la mañana. Un árbitro que hizo un cobro, a juicio de uno de los equipos fue un mal cobro, lo toman, le pegan, lo secuestran, y después lo botan por una quebrada en Antofagasta o Calama, por ahí fue. No es posible que en el fútbol amateur ingresen personas al famoso y mal llamado tercer tiempo a consumir alcohol a destajo, y entendiendo también que es una forma de financiarse que tienen los equipos, pero lamentablemente esa es la realidad. Se financian con la venta de alcohol, pues de cerveza y cosas, ¿no? No es posible que ingresen personas con armas de fuego, como lo hemos visto en otras ciudades, en el fútbol amateur, y que no haya sanciones. Y lo más grave de todo es que el club diga, ah, pero es que es un recinto público, abierto. Entonces, ¿nadie se hace responsable? 8:12.
Tribunales.
Y este lunes el juzgado de garantía de Talca formalizó por el delito de femicidio a Luis Orlando Salas Castro, de 57 años, quien el pasado viernes fue detenido tras asesinar a su pareja Paola, de 56 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda que compartían en la Villa Bicentenario, en el sector nororiente de la comuna. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Marcelo Albornoz, las indagatorias de la Policía de Investigaciones establecieron que la víctima llegó de su trabajo a casa alrededor de las 21 horas del 21 de marzo. Ahí comenzó una discusión, tras la cual el imputado la golpeó con un martillo en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, manteniendo el cuerpo inerte más de 8 horas en el living de la casa que habitaban. En la mañana siguiente al hecho, familiares de la mujer llegaron al domicilio, dieron aviso a carabineros, quienes concurrieron al lugar y arrestaron a Salas Castro, que también había llamado a carabineros. El femicidio ya tiene las circunstancias agravantes en sí mismo, con las penas más altas asignadas por la ley. Evidentemente hay antecedentes de violencia psicológica previa, algún tipo de premeditación y también de alevosía por la magnitud del daño causado sobre la víctima, sostuvo el persecutor Marcelo Albornoz. Durante la audiencia, el fiscal solicitó al tribunal que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva con el imputado, lo que fue acogido, junto con fijarse un plazo de investigación de 4 meses. Durante la tarde del lunes, en la Plaza de Armas de Talca, se desarrolló una velatón en memoria de la mujer que murió a manos de su pareja al interior de la vivienda en Villa Bicentenario. Cabe mencionar que las mismas autoridades del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la región del Maule confirmaron que este es el segundo femicidio consumado y que además también es el segundo que ocurría en la misma villa, en la Villa Bicentenario. Una de las sobrinas de la víctima entregó detalles a los medios de comunicación de lo que ocurrió la noche del jueves en el interior de la vivienda de la Villa Bicentenario de Talca.
La tuvo toda la noche muerta y después en la mañana avisó a la nieta de Paola que él había dado muerte. Pero ahora le estamos dando una velatón para recordar el nombre de ella y también para que la gente sepa y se viralice y se haga justicia para nuestra tía.
El imputado Luis Orlando Salas arriesga una pena de presidio perpetuo por haber cometido el femicidio. Pausa y ya volvemos con el informe del tiempo.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Luis Alberto Rivera llega a esta mesa de trabajo, como siempre, a esta hora para contarnos el informe y pronóstico del tiempo. Lo había dicho, cielos cubiertos en la mañana, van a haber bancos de niebla en algunos sectores. En la Ruta de la Fruta nos estaban reportando auditores temprano también en la mañana que había bancos de niebla, muy poca visibilidad en algunos tramos. Pero en algunos sectores ahí antes de ingresar a San Antonio. ¿Cómo está, Luis Alberto?
Aquí estamos bien. Buenos días, Francisco. Buenos días, auditores. Bueno, estás dando a conocer algunas situaciones del tiempo acá en el Valle Central, hacia la cordillera. En la costa, en Curepto, tenemos una densa niebla a esta hora.
Claro.
Aguada, ¿cómo se puede decir? O bien dicen vaguada
la costera. La vaguada costera.
Claro. Y también en la costa también se está produciendo una situación un poquito más leve, pero en Curepto completamente cubierto a esta hora con una densa niebla, de esas nieblas mojadoras.
Claro, con llovizna matinal.
Algo así.
Pavimento resbaladizo.
Y claro. ¿Y
precaución, sabes? Al conducir. Es eso. como la trilogía, ¿no?
Y esto es como un anticipo, ¿sabes? Que hay algunos pronósticos que indican que mañana va a estar prácticamente muy amenazante, específicamente acá en Curicó. Incluso se anuncia, pero yo diría que mínimo, entre las 10 y las 11 de la mañana, cubierto. Y algo, yo diría que podría haber llovizna, imagínate, esto es mañana. Pero bueno, a pesar de esta situación vamos a tener temperaturas muy altas de aquí al día sábado, como lo hemos anticipado. Vamos a conocer lo que tenemos en este instante, 13 grados la temperatura del momento en el centro de la ciudad de Curicó. Se espera para hoy, atención, una temperatura más alta de lo que tuvimos ayer, que fue de 29 grados. Hoy día no, hoy día podría llegar a los 29, 30 grados. Mañana miércoles 28 grados, el jueves 30 grados, el viernes 30 grados. El sábado, que es sábado santo, 28 grados, o sea que la gente que va a salir a distintos puntos de nuestra provincia de Curicó, a otros lugares, buen tiempo acá en la región del Maule, con temperaturas, sí, bastante altas. Pero el domingo de resurrección, ya bajan las temperaturas considerablemente a 24 grados la máxima. Y el lunes próximo van a bajar a 23. Y desde la próxima semana ya las temperaturas van a estar entre los 23 y los 25 grados nada más. Así que a quienes les gustan las altas temperaturas, aprovechar de aquí al sábado, porque estarán incluso y llegarán hasta los 30 grados, Francisco.
Oye, increíble.
Increíble.
Increíble, claro. Bueno, estamos en este veratoño o veroño, como le dicen a algunos.
El nombre raro eso.
Claro, claro.
Igual que el río atmosférico, que lo aprendimos solamente el año pasado.
Así es.
Esa palabra no.
Los ríos atmosféricos, los pulsos atmosféricos, sí. Y cosas. Claro que. Bueno, esto de la meteorología es muy interesante. Porque, claro, a ver, los meteorólogos estudian, en fin, pero habemos algunos que somos aficionados a la meteorología, como usted, sí. como varios colegas, que somos observadores meteorológicos, no somos expertos, ni mucho menos, sí, solamente observamos el tema, y es muy interesante, por ejemplo, darse cuenta de la formación de nubes que vienen en la cordillera, y uno dice... Oye, parece que los viejitos antiguos algo le pegaban a la cosa, algo entendían. Decían, mira, se tapó el traluñé, va a llover.
Claro.
Lo he escuchado varias veces.
Oye, mira, allá van tres trailers.
Va a llover.
Van cantando. Tres días antes.
Están pidiendo agua.
Apuesto que, claro, pasado mañana va a llover.
Claro, están pidiendo agua.
Y después, cuando nuevamente volvían, después de que llovía, pasaban esos trailers, o triles, como le dicen algunos.
Que el tehue, por
ya decía, se va a acabar el agua mañana porque pasaron los trailers.
¡Ay, increíble!
Los chanchitos, esos chiquititos, esos que hay en las piedras, igual, cuando se esconden, es porque en 3 o 4 días. Don Mauricio, un señor que nos colabora allá y nos escucha todos los días ahí con la señora Marcela, ¿sabes qué dice? Oiga, Luchito, ¿sabe que la cordillera está colorada?
Ah.
Y en 3 días más va a llover. Y ¿sabes que la ayuntan? Pues.
Sí, increíble.
Es increíble.
Pero bueno. Yo siempre lo comento y siempre lo digo.
¿Sí?
Yo tengo un amigo muy, pero muy querido y muy cercano, que cuando anda con sed, pero de verdad con sed de agua, al otro día llueve. En serio.
Qué impresionante. A otros les duele un pie.
Le ofrezco café, le digo, ¿quiere un cafecito? No, tengo sed de agua. Ah, digo, yo va a llover. Gracias, Luis Alberto.
Hay tantas historias, pero sabes que vamos a dar rapidito.
Nos falta.
Lo que ha ocurrido durante esta jornada de día martes. Variables en toda la zona del Valle Central de Curicó, cubierto, variando nublado, imagínate, estuvo despejado en la mañana, despejado en la tarde, pero desde las 18 horas aproximadamente acá en el Valle Central de Curicó, con 27 grados, algo similar en Gualañé, 30 grados, ¿eh? Atención, gualañecinos que nos están escuchando a través de Radio Renacer, el pronóstico, todos los pronósticos indican una muy alta temperatura en Gualañé de 30 grados, en Curepto 28 grados, en toda la zona costa, especialmente en la cordillera de la costa, temperatura muy alta. En la costa misma, en Iloca, Duable y Pimavia, 21 grados, 22 grados en la cordillera, 26 grados en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 19 grados en Pichilemu, atención, Río Claro, Cumpeo, Talca, 31 grados para esta jornada, y en Constitución, 24 grados.
Gracias, Luis Alberto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio. Policial.
8 de la mañana, ya con 23 minutos, una colisión entre un minibús y un vehículo particular durante la mañana de ayer, que se lo comentamos oportunamente también a través de nuestra edición de Sala de Prensa, y gracias a los datos que nos fueron entregando nuestros auditores, terminó con el vehículo menor particular chocando contra el muro de una vivienda en el sector de Huayco 3 en Romeral. Producto del accidente resultaron 3 personas lesionadas, entre ellos el conductor del automóvil particular y 2 pasajeros del minibús. Así lo explicó el mayor de carabineros, Leopoldo Quesada.
Personal policial de la tenencia Romeral se constituyó en la ruta J55 que une Romeral con Los Quiñes en el kilómetro 15 aproximadamente, en donde se ocasionó un accidente de tránsito en donde participaron un minibús y un vehículo particular. A raíz de lo anterior, ¿no es cierto?, se encuentra lesionado el conductor de vehículo menor con lesiones graves, al parecer con riesgo vital hasta ahora, y está siendo atendido en el hospital de Curicó. Los lesionados del bus son 2 personas, al parecer con lesiones leves. Se dio cuenta, ¿no es cierto?, y se realizó el procedimiento de rigor y se dio cuenta la fiscalía, la cual dispuso equipo SIAT al lugar para periciar, ¿no es cierto?, lo que habría ocurrido en este lugar.
Hasta el último reporte que tuvimos al cierre de esta edición, el conductor del automóvil se mantenía aún con riesgo vital y con pronóstico reservado en el hospital de Curicó.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
Son las 8, 26 minutos.
Antes de continuar, les quiero comentar un dato. Yo quiero dar las gracias a nuestros auditores en el más 569-9597-9492. Siempre nos van entregando informaciones, datos, en fin. A ver, hay un dato que nos entregó un colectivero, una persona de la locomoción colectiva, que transita habitualmente por Bombero Garrido, ¿ya? Por Bombero Garrido. Entre Nicaragua y Valvanera, al final hay una plazoleta. Hay un proyecto de remodelación de esa plazoleta. Resulta que hace algún tiempo atrás logró esta persona ver a un delincuente que se estaba robando las mallas de protección, esta malla de arraché, esta malla de kiwi que le habían puesto por fuera para resguardar los trabajos. Pero es peligroso, hay maquinaria trabajando en el lugar. Se robó la malla. Y no contento con eso, hoy este mismo colectivero, este mismo chofer de la locomoción colectiva, de un Uber en realidad, nos escribe y nos dice: Francisco, ¿te acuerdas que te comentaba lo del que robaron la malla, esta malla plástica raché de kiwi? El mismo sujeto se estaba robando los bancos de la plaza recién instalados. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Más 569-9597-9492.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa.
El pasado sábado, alrededor de la 1 de la madrugada, un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en el sector Aquelarre, en la comuna de Bichuquén. Las imágenes inmediatamente se comenzaron a viralizar en diversas redes sociales. Sin embargo, se desconocen las causas de la emergencia. Patricio Soto, propietario de la vivienda y quien en ese momento no se encontraba en el lugar, está haciendo un llamado porque hay sospechas, dice, concretas, de que esto fue intencional. Está haciendo un llamado con los responsables, para dar con los responsables, afirmando que lamentablemente tampoco tiene seguros comprometidos.
No tenemos seguro, así que por esto estoy solicitando si alguien de allá del sector puede tener alguna foto, algún video o algo que nos aclarezca y nos ayude en la investigación que se está haciendo con carabinero y bombero en buscar los responsables.
Cabe señalar que la denuncia fue interpuesta en carabineros, por lo que inmediatamente comenzó una investigación para determinar las causas y los responsables de este incendio por las sospechas que existen.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio. Denuncia.
Una compleja situación denunció una familia en medio de la fiesta de la vendimia de Curicó, afirmando que el día viernes 22 de marzo una mujer comenzó a lanzar gas pimienta entre el tumulto de personas que disfrutaba del show. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido cerca de las 22 horas cuando, al parecer, la mujer
se sintió afectada por los empujones de la gente que estaba ahí aglomerada entre el Teatro Provincial y Correos. La pareja que hizo la denuncia a través de las redes sociales dijo que la descontrolada mujer, al sentirse afectada, comenzó a lanzar gas pimienta, siendo afectados no solamente ellos, sino que también otras personas, incluyendo bebés, niños, adolescentes, adultos mayores. Al hacerse pública la denuncia, auditores de BLN Radio confirmaron la compleja situación que se vivió el viernes en la vendimia.
Y lo del gas pimienta fue verdad. Mi hija estaba con unos amigos en la plaza y dice que de repente empezaron a escuchar que mucha gente corría y venían llorando y eso de las guaguas y de los niños. Totalmente cierto. Dice que ellas también se pusieron a correr porque pensaron que había pasado algo demasiado grande y les podía pasar algo a ellas. Pero fue verdad. Les costó bastante rato también a ellas poder calmarse y volver a acercarse a donde estaban haciendo el show.
El emplazamiento que hizo la pareja a través de una carta publicada en redes sociales y que también llegó a nuestra emisora pide además que las autoridades tomen acciones legales por el peligro y la molestia que significó la situación. Hasta el cierre de esta edición no se ha identificado a la persona que usó el supuesto gas pimienta ni el municipio ha entregado algún pronunciamiento de manera oficial. Pero sí, quien se refirió al tema fue la concejal Ivette Cheire, integrante de la Comisión Vendimia. Ella reconoció que en materia de seguridad se quedó al debe en algunos aspectos.
El día viernes teníamos dos públicos, un público muy joven y un público más adulto. El público joven llegó muy temprano, 5 o 6 de la tarde, mucho calor ese día. Y además hubo una emergencia que tiraron una lagrimógena, creo, por ahí, o de estos gas pimienta. Pero después empezaron también a apretarse y a sentirse mal y hubieron varias niñitas desmayadas. Yo creo que no se anticipó ese producto, el factor calor, el factor de una masa más juvenil, las variables de este tipo de consecuencias que podrían saber. Gracias a Dios, solo 2 niñitas fueron al SAR, están bien, está todo tranquilo, pero creo que son números que tenemos que estudiar. Voy a pedir cuáles eran las medidas de evacuación, cuáles eran las medidas de emergencia. Siento que ahí quedamos un poquito al debe.
Por su parte, el concejal Raimundo Canquil dijo que la evaluación es positiva en términos generales, pero que más allá de las voces que argumentan que se puede cambiar la ubicación, lo que dicen los locatarios, es diferente, sumado a que no hay recintos adecuados en la comuna, según el edil.
Creo que ahí los números nos están dando son positivos. Definitivamente son positivos. Además, se calcula una asistencia a esta ubicación de 280.000 personas. Hay una variable también que es muy importante evaluar, que es la evaluación que se hacen a la gente que emprendió algo ahí. Porque se dice que los puestos estaban muy caros, hay una crítica ahí que no es menor, pero también establecer que también les fue bien. Entonces, ¿qué también les fue? Bueno, eso también va a haber que verlo con un poquito más de tiempo. Pero también los emprendedores nos dicen que si hubiese estado en otro lugar, en otra ubicación, no hubieran vendido lo que vendieron aquí en la ciudad, las 4 cuadras. Pero en este momento, objetivamente, no tenemos un lugar en donde trasladarnos con las seguridades y las indicaciones que nosotros tenemos.
¿Pero van a pedir informe técnico para eso?
Por supuesto, y hay que pedirlo. Pero si nosotros somos objetivos, es decir, ¿dónde la llevamos la fiesta de la vendimia? Porque no tenemos un lugar específico para llevarla.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
Son las 8 con 33 minutos.
Un dato adicional. Iniciamos este bloque a las 8 de la mañana contándoles temas internacionales que un buque carguero chocó contra la estructura del puente de Baltimore en Estados Unidos, en el condado de Maryland, y el puente se desplomó completamente. Bueno, hay 20 personas aproximadamente que están desaparecidas, de acuerdo a la información, porque iban transitando vehículos por el puente. Esto fue cerca de la 1:30, 2 de la mañana en Estados Unidos. Y ahí los equipos de emergencia están trabajando en el lugar. Son imágenes que están en vivo circulando ya a través de los medios internacionales. Pero hay un dato no menor. La policía de Baltimore no descarta, escuche bien, intencionalidad en esta tragedia. Eso es lo que han dicho las autoridades en Baltimore. No se descarta que haya intencionalidad, y ya hay voces que plantean que esto podría eventualmente, no es algo confirmado, ¿no? Esto tendrá que determinarlo finalmente la investigación y la indagatoria, pero no descartan que esto podría estar relacionado con algún tipo de atentado. Es decir, así como en algún momento la tónica era de algunos grupos terroristas capturar aviones para generar atentados, como lo que ocurre en las Torres Gemelas, de acuerdo a la información oficial, no se descartaría que en esta oportunidad no haya sido un avión, sino un buque carguero, y que lo estrellaron a propósito o con intencionalidad en la estructura del puente. Esa es una de las teorías que se está barajando a esta hora, que lo han confirmado los medios internacionales, por parte de la policía de Baltimore en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Información que está en pleno desarrollo y que, por supuesto, en la medida que vaya saliendo alguna información adicional, lo vamos a estar comentando.
Toda la información está en Sala de Prensa por BLN Radio.
Son las 8:35 minutos.
Y vamos a revisar información de salud, porque en horas de la mañana del lunes se registró el primer parto atendido en el nuevo CESFAM de Lontué, lo que ha sido motivo de alegría para los funcionarios y directivos del recinto. La información fue confirmada por el director de salud de Molina, Gabriel Silva, quien explicó que la madre llegó en trabajo de parto al servicio de urgencias, activándose de inmediato el procedimiento correspondiente por parte de los profesionales del área.
En transcurso de la mañana llegó una mujer ya en trabajo de parto a nuestro servicio de urgencia de Lontué, pidiendo el apoyo necesario y correspondiente, a lo cual ahí, bueno, la doctora Anín con todo el equipo, Pedro Benavides, el jefe de urgencia, enfermero, los TENS y también las matronas que trabajan en el CESFAM de Lontué, acudieron a apoyar a esta usuaria que requería, cierto, los primeros apoyos porque ya estaba próxima a su parto. El bebé nació en buenas condiciones, fue trasladado después en la ambulancia junto con la doctora, enfermero, la matrona, al hospital de Curicó, donde allá están haciendo los controles de rigor, y bueno, gracias a Dios, todo en perfectas condiciones. Así que estamos muy contentos por haber podido ayudar, haber podido aportar, y que la madre y el recién nacido se encuentren en las mejores condiciones.
Según la Dirección Comunal de Salud, esta es la primera vez que se atiende un parto en el nuevo y remodelado servicio de urgencia de la salud primaria en Molina.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa.
Son las 8:37 minutos.
Y una positiva respuesta ha tenido Ignacio Muñoz Martínez, el pequeño conocido como Nachito, luego de que hace un mes, específicamente el 21 de febrero, le fuese aplicado el medicamento Zolgensma, el fármaco que busca combatir la atrofia muscular espinal que padece desde su nacimiento. Recordemos que además es el medicamento más caro del mundo. Debido a lo anterior, el personal médico ha tomado la decisión de reducir la dosis de corticoides con el objetivo de finalizar el periodo de cuarentena que se encuentra cumpliendo el lactante. Su madre, Camila Martínez, conversó con BLN Radio y detalló la evolución de Nachito.
El tema hepático y todo no se han alterado mucho, incluso ahora le bajaron la dosis de corticoide a la mitad porque andan bien sus exámenes. Entonces la idea es que sigan bajando hasta que ya se lo suspendan para ya poder finalizar la cuarentena. Pero la evolución ha sido mucho más rápida de lo que esperaban, porque generalmente los niños están muchos meses con corticoides. Y claro, en relación a la parte motora, sí, pues está mucho más activo, o sea, se mueve mucho más, es como un niño mucho más inquieto.
Martínez sostuvo que en relación a su movilidad, Nachito ha tenido avances sustanciales, lo que genera esperanzas para continuar con su recuperación.
Y en la parte de movilidad, sí, pues está mucho más activo, mantiene algunos segundos con su cabecita sin apoyo, y el tema de sus piernas, que ahora puede levantar las piernas, puede vencer gravedad, porque antes no podía levantarlas contra la gravedad, ahora las puede levantar, pues se lleva la rodilla al pecho, juega con sus pies, y está haciendo medio giros para los dos lados. Eso es como las cosas más relevantes que hemos visto en la parte motora.
Cabe señalar que el menor curicano continúa su tratamiento en el Hospital Luis Calvo Mackenna en Santiago, donde se encuentra cumpliendo una cuarentena bajo estrictas órdenes médicas.
Lo que de verdad importa está en Sala de Prensa.
Son las 8:39 minutos.
Se aproxima un fin de semana largo y las autoridades siempre ya comienzan a dar algunas indicaciones respecto a cuáles son las acciones que se van a y las medidas que se van a adoptar en torno a esto. Este es el primer fin de semana largo del año, eso por lo menos lo que dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y junto a eso se va a desarrollar un completo plan para la salida de los vehículos desde Santiago. En este sentido, la ministra señaló que a pocos días del primer feriado de este 2024, se está estimando que un número importante de vehículos salga desde la región metropolitana con destino a otras regiones del país, incluyendo la región del Maule.
Es el primer fin de semana largo donde una cantidad muy, muy importante de gente sale de la ciudad en dirección a distintos lugares de descanso y se produce naturalmente una contingencia vial que es importante tener en cuenta. Se inicia el próximo jueves 28 de marzo y termina el domingo 31. Son 4 días, en realidad estrictamente son 3 días feriados, pero la gente empieza a salir el día jueves en los distintos destinos.
La Autoridad de Obras Públicas señaló que las rutas con mayor flujo vehicular a contar del jueves 28 de marzo serán la 5 Norte, la 5 Sur, la 68, Valparaíso y Zona Central, la 78 a San Antonio, además de otras rutas laterales como la Ruta de la Fruta, por ejemplo. Con respecto a la proyección del flujo total por las carreteras, se estima en 412.000 vehículos. De acuerdo a los cálculos, una cifra menor debiera regresar el domingo 31 a sus lugares de origen.
Tenemos una proyección de flujos que en esta ocasión alcanza a 412.000 vehículos estimados de salida hacia los distintos lugares cercanos o más lejanos de la región metropolitana. Y por otro lado, la vuelta el día 31 de alrededor de 382.000 vehículos. Especial consideración habrá que tener el día jueves 28, es un día hábil. Sin embargo, sabemos que mucha gente sale ese día por las distintas rutas y observamos aquí una estimación de 167.000 vehículos el día jueves 28 que se va a concentrar en la tarde. Por lo tanto, la salida del jueves 28 en la tarde va a ser una salida muy concurrida.
Jessica López, la ministra, indicó que el jueves en la tarde será lo más complicado en cuanto al tráfico, especialmente desde Santiago al sur. Por lo anterior, el jueves, entre las 7 de la mañana y las 13 horas, los automovilistas tendrán peaje rebajado, más conocido como el peaje a Luca, al igual que el viernes entre las 7 y las 10 de la mañana, según lo confirmó la ministra.
Las personas que puedan adelantar su salida del día viernes más tempranito va a ser beneficioso para el bolsillo y también para el tráfico. Igual cosa en la ruta 5 Sur, peaje rebajado a Luca el jueves durante toda la mañana. En la ruta 5 al norte, misma cosa, el jueves durante toda la mañana y temprano el viernes. Y también vamos a tener peaje a Luca el domingo. Naturalmente, con esa cantidad de vehículos necesitamos tratar de ordenar la vuelta a Santiago, así es que va a haber peaje rebajado el domingo temprano a partir de las 7 de la mañana en las distintas, en ese caso entradas, la ruta 68 y la ruta 5 norte y sur.
La Secretaría de Estado también recordó que habrá tránsito restringido para los vehículos de carga durante el fin de semana largo, con rebaja en los peajes para aquellos camiones que circulen entre las 0 y las 7 de la mañana. Y finalmente también dijo que el denominado 3x1, que se aplica en los peajes de la Ruta 5 Sur para los vehículos que circulen de regreso a Santiago, se va a realizar entre las 13 y las 22 horas del domingo. 8 de la mañana con 42 minutos, hacemos la siguiente pausa y al regreso vamos a revisar algunas informaciones políticas, algunas cosas interesantes que se vienen para las elecciones, hay nombres que empiezan a salir y a surgir ahí en los diferentes partidos. Al regreso, el detalle de estos y otros contenidos.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Besalio. Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio. Política.
Representantes del Partido Republicano ingresaron este lunes una carta al Servicio Electoral, el CERVEL, en la que critican la idea de realizar las elecciones municipales y regionales de octubre próximo en 2 días y piden medidas más inteligentes, así lo dijeron. Es así que hasta las oficinas del CERVEL en calle Esmeralda en Santiago llegaron los diputados republicanos José Carlos Mesa y Cristian Araya, junto con la diputada independiente y parte de la bancada republicana Catalina del Real. La decisión de entregar la carta se da luego de que el CERVEL propusiera al gobierno realizar una reforma constitucional que permita que para las elecciones del domingo 27 de octubre se sume un segundo día, el sábado 26. Idea que se da, según el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, ante la cantidad de cargos a elegir. Recordemos que se tienen que elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y además consejeros regionales. También la cantidad de electores que van a concurrir hasta las urnas con el voto obligatorio ha aumentado. Son cerca de 12 millones de electores. Ante esta situación, Cristian Araya aseguró que lo que está haciendo el CERVEL es improvisar una solución parche para enfrentar el desafío de una mayor cantidad de votantes, dijo.
Cuesta entender que algo que funciona relativamente bien se pretenda modificar. Evidentemente aquí el Servicio Electoral lo que está haciendo es improvisar una solución parche para enfrentar el desafío de una mayor cantidad de votantes. Las medidas que sugerimos como bancada republicana son otras: ampliar el horario de votación, aumentar el número de locales y el número de mesas. Pero resulta incomprensible que la peor de las alternativas, que es aumentar los días de votación, afectando al comercio, pero también exigiendo a las Fuerzas Armadas y a las policías, a los municipios y a otras entidades, como también a la ciudadanía, a tener que destinar no solo un día, sino 2 para estas votaciones. Hacemos un llamado al Consejo Directivo del CERVEL que reconsidere la decisión o la postura que adoptaron. Nosotros creemos que hoy Chile lo que necesita es enfocar todos sus esfuerzos en recuperar el orden y la seguridad, en volver a crecer y no en destinar 2 jornadas, teniendo la posibilidad que sea una sola, para poder llevar a cabo este proceso electoral.
Por otro lado, el diputado José Carlos Mesa fue un poco más duro en sus términos y aseguró que lo propuesto por el Servicio Electoral es la peor de las soluciones ante la posibilidad de un colapso en los locales de votación.
Lo que hemos dicho y hemos criticado es que el CERVEL hoy día plantee de buenas a primeras la peor de las soluciones, que es avanzar de 1 jornada a 2. Nos habría gustado que existiesen primero medidas un poquito más creativas y un poquito más inteligentes, y en segundo lugar, sobre todo, que esta reclamación se hubiese hecho con un poquito más de anticipación. El voto obligatorio fue aprobado durante el 2022 y ha tenido 2 años el CERVEL para darse cuenta cómo funciona o cómo no funciona un sistema de voto obligatorio, y por lo tanto que venga a pocos meses antes de la elección a plantearnos cómo debiésemos cambiar de 1 a 2 jornadas nos parece apresurado e irresponsable.
En vez de extender a 2 días la elección de octubre, ya lo dicen los republicanos, los parlamentarios piden o más locales de votación o más mesas. También postulan que la jornada se extienda más horas y así se garantice que todos voten. Además, aseguran que de concretarse la idea de hacer 2 jornadas de sufragio, se podrían dar sospechas de fraude electoral.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8. 49 minutos.
Y este lunes se realizó la convocatoria de prensa para la oficialización de la candidata Pamela Enríquez a la alcaldía de Curicó, quien competirá por segunda vez en las elecciones municipales. Cabe señalar que en los comicios de 2021, la representante del movimiento Alcaldía Ciudadana alcanzó los 15.312 votos, alrededor de 5.000 votos menos que Javier Muñoz, quien finalmente resultó electo en su tercer periodo. La convocatoria de prensa está pactada para este martes a las 12 horas en un local comercial ubicado en la zona céntrica de Curicó. Junto con Enríquez van por el sillón alcaldicio, recordemos, los representantes de Chile Vamos, Celso Morales, de la UDI, y Francisco Sanz, de Renovación Nacional. Estos son los precandidatos, ¿eh? Los postulantes de la centroizquierda, Javier Ahumada, independiente por la DC, Raimundo Canquil, del Partido Socialista, Sebastián Maturana, del PPD, el ex militante de Convergencia Social, Cristian Salvo, así también como los independientes, George Bordachar, independiente, es un ex RN, e Inés Núñez y Carlos Drews.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio.
El exintendente Juan Eduardo Prieto recibió este lunes el apoyo de la presidenta nacional de Evópoli, Gloria Hood, como candidato a gobernador en la región del Maule. Vale recordar que este fin de semana Prieto renunció al cargo de director ejecutivo de la Fundación Maule con el objetivo de enfocarse en su campaña a gobernador regional por el Maule, donde se medirá con Cristina Bravo, de la DC, quien ya anunció su repostulación. Competiré sí o sí para octubre, espero ser el candidato de la oposición y de todos quienes no se sienten representados por este gobierno, señaló Prieto tras ser consultado por BLN Radio. En este sentido, y aun cuando la oposición baraja otros nombres, por ejemplo la UDI tiene como carta al ex diputado Pedro Álvarez Salamanca, en visita a la región del Maule, la ex ministra de Transportes y actual presidenta de Evópoli, Gloria Hood, reafirmó que Juan Eduardo Prieto será el candidato de esa tienda, asumiendo a la vez el compromiso de apoyarlo en su campaña.
Acabamos de hacer una gira muy buena por la región del Maule y nos pudimos reunir con el candidato a gobernador Juan Eduardo Prieto. Tiene gran entusiasmo y por supuesto todo el apoyo de Evópoli para postular a ese cargo para el cual tiene grandes competencias. Así que todos nos preparamos para apoyarlo y que tenga un gran éxito en esta elección.
Lo anterior fue respaldado por el diputado Jorge Guzmán, presidente regional de Evópoli y además jefe de la bancada de diputados de ese partido.
Que tenga una mirada de futuro, que tenga una mirada responsable, que construya políticas públicas en favor de la región y que en consecuencia le traiga beneficios y prosperidad a todos los maulinos. Para eso necesitamos liderazgos jóvenes, liderazgos transparentes, liderazgos serios y por sobre todo liderazgos con experiencia. Como Evópoli apoyaremos fuertemente el nombre de Juan Eduardo Prieto para que sea el gobernador regional del Maule.
Vale recordar que el ingeniero comercial Juan Eduardo Prieto en el 2018 fue designado por el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, como Seremi de Desarrollo Social de la región del Maule. Posteriormente, en junio de 2020, Prieto Correa fue nombrado intendente de la región del Maule tras la renuncia de Pablo Milad, quien asumió como presidente de la ANFP.
Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio.
Y siempre en el plano político, a 7 meses de las elecciones municipales en todo el país, varios ex concejales que han permanecido por ley durante 4 años fuera del escenario político, nuevamente pretenden repostularse al cargo. Este es el caso de Marcos Daubín, de la comuna de Romeral, quien confirmó a BLN Radio que se presentará nuevamente como candidato para las elecciones del 28 de octubre próximo.
Esta ley que se fue creada para los que llevan más de 3 periodos me dejó fuera la última vez y así hoy día se está perdiendo también muy buena gente, lo decía nuestro alcalde, un gran alcalde que está haciendo a ello y por esta ley tiene que quedar afuera porque va a cumplir más de 3 periodos, pero bueno, se da la posibilidad, me tiene que ratificar mi partido radical y bueno, ahí ver las posibilidades que tenemos para llegar nuevamente al consejo, a trabajar como lo hicimos mucho, a defender la gente, a aportar, a trabajar con el alcalde de turno, porque puede ser antagonista, pero lo que vale al final es la comuna.
Dauvin también comentó que por el momento en la comuna de Romeral hay 4 precandidatos a alcalde debido a que el actual, Carlos Vergara, debe dejar el cargo por haber cumplido 3 periodos consecutivos liderando la comuna. Entre los postulantes para ocupar el cupo de alcalde se encuentran 2 mujeres, señaló el ex concejal.
Son 2 mujeres, que es la Francisca Orellana, ella es corredora de propiedades en este momento, esposa del actual alcalde, y después está María José Huerta, que fue funcionaria municipal, periodista, también está trabajando. Después tenemos por la derecha José Antonio Arellano, un posible candidato. Luis Marín, no sé por qué partido iría, pero esos son los 4. No seguro, pero hasta el momento los que más suenan.
Vamos a ver en qué queda este escenario político. Se cambian, se mueve la baraja del naipe completo en todos los partidos con miras a las elecciones de octubre. Le ponemos el punto final a esta edición de Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya viene ahí a acompañarles Daniel Hernández en el bloque matinal. Hasta mañana. Chao, chao.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.